Bueno, como todos los oyentes conocen, estamos cada tanto dedicados a algo que tiene que ver con el CEDICI y con la universidad, obviamente, y las distintas áreas, todo lo que abarca, todas las disciplinas, las investigaciones, las tareas de extensión, etcétera, etcétera, que tienen que ver con nuestra universidad. Y en el día de hoy nos saludamos y le damos la bienvenida al doctor Hugo López, jefe de la División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Bien?
Buen día. Desde ya gracias por la invitación. Y bueno, estoy acá para compartir con ustedes este momento.
Bueno, vamos a arrancar así bien básico. ¿Qué se hace o qué es ser jefe de la División de Zoología de Vertebrados del Museo?
Bueno, es una, primero una, fue una responsabilidad por la historia que, de los jefes anteriores. Uh-huh. Y después tratar de organizar una división con cuatro secciones, que además involucra el hecho de mantener sobre todo lo más importante, con bastantes dificultades hasta el momento, de las colecciones, y después de alguna manera también interrelacionar con la gente que se encarga de la exhibición. Mm. En la cual nosotros tenemos, junto con Paleontología de Vertebrados, creo que tenemos la mayor cantidad de salas bajo nuestra responsabilidad.
Bien. ¿Sigue siendo el atractivo para los niños todo lo que tiene que ver con muchas cosas que hay en el museo? Porque además se fue acomodando a los nuevos tiempos, ¿no? Con las posibilidades de poder tocar eso que era antes imposible y de interactuar con algunas cosas. ¿Hay algo de eso en el área de zoología vertebrados?
Sí, hay siempre en relación a la gente de exhibición y de la gente que se encarga, y sobre todo también es importante la muestra para ciegos que se hace regularmente y en la cual nosotros aportamos material taxidermizado y todo ese tipo. Sí, siempre hay una interrelación en lo que más se puede. Nosotros mantenemos, sí, una sala, lo que llamamos, se llama sala histórica.
Sí.
Que es la sala que sobre todo a los extranjeros les llama muchísimo la atención, porque es una sala como ya no existe en la mayoría de los museos del mundo, ¿no?
¿Qué es cuál?
Es la parte de anatomía, de arqueología. Así, cuando uno entra,
sí,
ahí están todos los esqueletos mamíferos, incluido las ballenas colgando.
Claro.
Es realmente...
Sí, impactante.
Sí, deja a mí... Ya hace 52 años que estoy en el museo, me sigue llamando la atención.
Ver eso ahí, entrar y ver eso enorme colgando.
Realmente sí.
Bueno, mejor así.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Hugo, en relación a... bueno, tenés diversas intereses y actividades, pero en particular hay un blog dedicado a la ictiología argentina.
Sí. Bueno, eso surgió, bueno, yo obviamente mi formación como zoólogo después se derivó a, como especialidad de ictiología. Empecé trabajando con ictiología marina, después me dediqué a la ictiología continental. Y hace unos años, junto con un colaborador que tengo conmigo que trabaja, el licenciado Diego Nadalín, que es el que en realidad... maneja un poco la mecánica del blog, empezamos a digitalizar trabajos y subirlos, además de imágenes, semblanzas, uh-huh, todo lo relacionado no solo con la ictiología argentina sino con la ictiología regional.
Bien. Específicamente, ¿a qué se dedica la ictiología? Y además, uno imagina, está mezclado también con cuestiones... tiene mucho de social, de contenido, de decisiones políticas...
Bueno, ictiología es una disciplina que... hay una curiosidad. Todos los otros grupos de vertebrados, sea herpetología, lo que se estudia, reptiles, anfibios, mastozoología, los mamíferos, los ornitólogos que hacen obviamente las aves, tienen sus sociedades. Uh-huh. Ictiología no la tiene, no la tiene. Eso también es un defecto. Hace 12 años creamos un foro electrónico que se llama Grupo Lail, en honor a Fernando Lail, el primer ictiólogo prácticamente que tuvo el Museo de La Plata. Uh-huh. Un ictiólogo francés que contrató el Francisco Moreno.
Ah, de los orígenes.
De los orígenes. Directamente era un zoólogo, pero hizo mucho de peces. Uh-huh. Y también tenía un espíritu que iba más allá del estudio, digamos, de la investigación básica. A él le interesaba la transferencia del conocimiento. A tal punto que planteó que había que crear estaciones biológicas, se hizo una en Mar del Plata, que fue, digamos, como una semilla de lo que después terminó siendo el INIDEP hoy, sí. Digamos. Y es cierto, es decir, nosotros tenemos una disciplina, todas tienen algo, obviamente, de transferencia social, pero sí. Acá tenemos que hablar mucho de la pesca artesanal, la pesca deportiva, hay intereses encontrados. Y a veces eso redunda en decisiones a nivel gubernamental en la cual no sé si tenemos la llegada que tendríamos que tener, y todo sobre todo pensando que no tenemos una asociación. Hemos podido implantar, aunque parezca interesante, el Día del Ictiólogo. Ajá. El Día de la Ictiología Nacional, que es el 10 de septiembre, que es después de haber consensuado, es el día del nacimiento de Raúl Ringuelet. Uh-huh.
¿Tiene La Plata y la universidad una historia de igual importante en relación
importante.
A la ictiología?
Muy importante.
¿Qué se estudia exactamente?
Básicamente, la formación que nosotros tuvimos fue con respecto a lo que es lo que se llama sistemática, o sea, describir especies, uh-huh. pero también un trabajo biogeográfico importante, es decir, tener una idea de lo que existía en diferentes regiones geográficas del país desde el punto de vista de la ictiología. Eso es incipiente, fue desde Emiliano McDonagh, que fue el primer jefe de la división de zoología de Ortega y que llegó a ser director del museo, y Raúl Ringuelet fueron los biogeógrafos de entrada con respecto a eso. Y en el caso de Ringuelet, después ya era un sabio, era una persona que iba más allá de su especialidad, eran los cirudiños, o sea, las sanguijuelas. Así que, después la ictiología en general tenemos lo que se hace en biología pesquera, que por ejemplo lo practica el Instituto de Limnología Ringuelet. Después tenemos, obviamente, hay gente que hace fisiología, que está en el INTECH en Chascomús, uh-huh. o en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, después tenemos gente que hace la parte de enfermedades, hay toda una serie de parásitos, hay toda una serie, pero digamos concretamente el museo siempre tuvo una línea que fue la sistemática y la biodiversidad y la biogeografía.
Y es el área a la que vos también te dedicaste.
Claro, yo me dediqué más a la sistemática, a la biogeografía y biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Sí.
A su vez, todo esto, imagino, son datos que tienen que ver también, bueno, no sé si es errado lo que digo, con decisiones políticas sobre qué especie se debe cuidar o no.
Sí, ahora es un tema bastante delicado porque hay toda una serie de factores, como hemos hecho trabajos con índices, hemos participado en talleres con otros colegas también, incluso en Paraguay, en Asunción. Ese es un tema que primero, bueno, obviamente la presión antrópica, o sea, la presión del hombre ha hecho que hay especies que ya no están más acá. De hecho hay un trabajo de McDonagh del año 30 y pico, tiene una foto del diario El Día del Río de la Plata de un manguruyú, Es el pez más grande que hay en nuestra zona, que lo podés encontrar ahora en Formosa.
Acá no.
Acá no, porque ella no... No es que se extinguió.
No.
Hay una retracción.
Sí, claro.
Es decir, hay un impedimento para que ese bicho llegue acá, ¿no?
Uh-huh.
Eso por un lado. Después tenemos, sí, en este momento está bastante enfocado en lo que es la mojarra desnuda. La mojarra desnuda, que hay incluso en el museo hay una vitrina que hicimos no hace mucho, es una mojarra, que es como una mojarra común, que tiene la particularidad de que cuando nace con escamas, pero después cuando el desarrollo las pierde. De ahí se le ve. Y vive exclusivamente. No, está ahí sin escamas y vive en la meseta de Somuncurá, en Río Negro, elevada a 700 metros y en aguas de termales.
Ajá.
Y ahí hay gente que ha, en el tiempo, gente del local, que ha sembrado salmones en el arroyo Balcheta. Entonces, por suerte, los salmones ante la temperatura, se bien no les gusta el calor, entonces, pero tienen su historia. Y ese es otro de los ejemplos. Y después, bueno, está el pescador deportivo, que si bien si es consciente, en realidad tendrá una empatía con el medio ambiente, pero hay algunos que no
claro,
la tienen, pero
claro.
Qué sé yo, eso ya es
abarca tantas,
por eso el tema, sobre todo la lucha con los pescadores artesanales, que son los que viven de eso.
Claro,
ahí está el tema,
es,
¿no?
Un conflicto,
ese es un conflicto que siempre estuvo
latente,
y los gobiernos provinciales además tienen reglamentaciones diferentes. Sí, no es una cosa sencilla.
No, es bien, bien complejo.
Sí.
Y en relación a tu vocación o tu pasión por esta área, ¿cómo surgió? ¿Surgió y cómo cayó?
En realidad yo nunca tuve una vocación muy, muy firme por la zoología. En realidad yo quería hacer entomología agrícola, pero el doctor Rengelé me ofreció el primer trabajo, así que en peces, así que bueno, ahí me empecé a estudiar esa parte, y tuve la suerte de trabajar con dos personas que colegas míos, pero además muy, muy relacionados y muy capaces, como el doctor Men y la doctora Miquel Arena. Entonces empezamos a formar un equipo que en el tiempo después se vuelca a la parte... hay productos de peces marinos, de hecho, hay catálogos, y ahí empezamos a desarrollar. Lo que pasa que mi inquietud también me llevó, y las circunstancias, me empezó a interesar la parte de gestión también. Fui más allá un poco de eso, y bueno, y seguí trabajando, porque fui investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas, y tenía que... Es decir, a mí me pagaban por producir.
Claro.
Pero siempre me sentí muy atado a lo que es el trabajo sistemático en sí, porque es un trabajo bastante rígido en cuanto a tu creación literaria, entre comillas.
Uh-huh.
En cambio, con la biogeografía ya es diferente, porque vos empezás a trabajar con tu conocimiento, que lo tuviste del campo, además. Eso, por nosotros, lo que sí es importante es que nosotros... lo que volcamos en el papel lo hicimos en el campo,
sí,
¿no? Más el conocimiento de otros colegas.
Claro.
Entonces, eso hizo que hace 8 años atrás hiciéramos un trabajo biogeográfico nuevo para Argentina, que fue muy divertido.
¿Qué es un trabajo biogeográfico?
Y es un trabajo en el cual, utilizando en este caso ya técnicas nuevas que ya escapan a mí, con programas relacionados con la informática. De hecho, participó un entomólogo de ese trabajo que manejaba muy bien los programas, y hacía biogeografía, hace biogeografía. En realidad, con la distribución de nuestros muestreos más los de los colegas, es decir, presencia, ausencia, vos eso lo tirás en un dato y haces una interpretación con respecto. Haces un mapeo, en realidad, de Argentina, por supuesto.
Sí.
Haces un mapeo, y ese mapeo después...
De
las especies que hay en Argentina.
¿De todas?
Argentina, claro. Argentina tiene 500 especies de especies continentales.
Sí.
Y ahí te va dando, y vos, por supuesto, cuando a medida que vas descendiendo hacia el sur, los organismos empiezan a descender en número. Uh-huh. Y además las cuencas nuestras hídricas son las más importantes, de la cuenca del Plata, con sí, los ríos.
Sí.
Entonces ahí vos vas. Pero después vos les vas dando la interpretación, porque decís, ¿por qué este no está acá, o está acá?
¿Por qué fue para otro lado?
¿O qué autor dijo que esto estaba acá? Porque entonces ahí le das, lo redondeas y fue muy...
Lo que antes en el siglo XIX lo hacía un explorador,
claro,
digamos, mirando una por una, ahora se hace...
Lo que pasa es que nosotros tocamos zonas a partir del año 70, influenciados por Ringelé y con programas de trabajo. Empezamos a trabajar a mitad de 70 en lugares que no eran muy relevados. Uh-huh. Ahí empezamos a... Y bueno, después otros colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, claro, de Salta, sí, eso sí, ya sí, empezaron. Calculá que el grupo Lail tiene... Empezamos 12 personas y son 400 los que están en el foro electrónico ese, ¿no?
Bien. ¿Que son todos académicos?
No, la mayoría sí, pero no también todos hay académicos. Hay gente que se dedica, hay hasta periodistas.
Claro, claro. Sí. Bueno, Hugo, después tenemos también, escribiste algo que tiene que ver con tu... con una cosa un poco personal, ¿no? De tu historia en relación a la investigación y a
mi vida dentro de la vida dentro de ese esquema. Sí,
bueno,
sí.
Y bueno, mínimamente.
Ahí sí, eso nació. Tuve una necesidad que creo que la edad, a lo que llamé reflexiones y digresiones de un viejo ictiólogo. En la cual hice en realidad es una mezcla de principalmente de la historia de la ictiología continental argentina. Uh-huh. Es decir, la persona que tiene ese documento ve reflejada, por supuesto, dentro de mi subjetividad, ¿no?
Sí.
Y ahí destaco una serie de hechos que le dieron fuerza a este desarrollo, personas. Y además anécdotas, porque me tocó viajar a la Antártida, es decir, estuve en expediciones a Corumbá, Brasil, al Mato Grosso. Hago comentarios de ese tipo y por otro lado después hago una reflexión de personas y colegas que influyeron en mi vida personal y en mi carrera. Uh-huh. ¿No? Eso es. Acompañado con imágenes, ¿no? Eso tuve la suerte de que él...
¿Las tomas vos las fotos?
No, algunas sí, otras no. Tuve la suerte de que el CDC me publicara electrónicamente ese documento, ¿no?
Sí, recordemos cdc.unlp.edu.ar, Hugo Luis López, reflexiones y digresiones de un viejo ictiólogo, si tienen ganas, ahí está para que todos tengan acceso. Bueno, Hugo, hacemos unas breves preguntas que nada que ver con esto y nos despedimos.
Cosas tuyas.
Por ejemplo, ¿hincha de algún equipo de fútbol?
Sí, soy hincha de River. He sido enfermo hincha de River, ahora diría que mi edad me ha calmado. Y los hechos.
Y los hechos. música... ¿Te gusta escuchar, no?
Me gusta escuchar música, sí, me gusta escuchar música, me gusta desde la música country, me gustan los tangos ahora, me gusta la música clásica, no soy un entendedor, y bueno, y soy, qué sé yo, me gusta Alejandro Sanz, Serrat.
De todo.
Sí.
Si pudieras ser amigo de un personaje de ficción, de cualquier ficción, ya sea una historieta, una película, una serie, un libro, ¿de quién te gustaría ser amigo?
De Nipur de la Valle.
¡Ah, qué bueno! Muy bueno. Y si, por ejemplo, tenés que trabajar, estás en una investigación y no tenés ninguna... algo pasa que no, nada funciona, se traba. ¿Tenés algún método para salir de ese momento?
Sí, es levantarme, irme a dar una vuelta, tomar un café y volver.
Ah, perfecto. Ahí, y ya está.
Y ya está.
¿Y funciona siempre?
Funciona. Y la ducha también funciona.
Está bien. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho la visita y, bueno, después vamos a subir la entrevista y el CDC la subirás y todos los que tienen ganas, los que no la pudieron escuchar, la pueden escuchar.
Bueno.
Muchas gracias.
Yo no, gracias a ustedes y les agradezco este momento, que la pasé muy bien.
Gracias. Hugo López, entonces, en este espacio dedicado al CDC.